Vamos a seguir con esto toda la mañana porque nos trajo suerte en los partidos anteriores, ¿eh? Igual hay que escuchar un poquito de la de Y se marchó de José Luis Perales para reírnos de los españoles. Y algo de música marroquí también, por favor. Nos metemos en el tema de la jornada, en el tema central que tiene que ver con el fallo del Tribunal Oral Federal número 2, que ayer condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Para charlar al respecto nos atiende muy amablemente el juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires, Juan María Ramos Padilla. Buen día, doctor. ¿Cómo le va? Belén de Grossi y Sebastián de Marco, los saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muchas gracias por estos minutos para Nacional Santa Fe. Debe ser una mañana, me imagino, a todos ustedes deben estar explotándole los teléfonos de gente como nosotros, que lo que queremos, doctor, es un poco entender qué fue lo que pasó ayer a la tarde, qué significa esta sentencia para Cristina Fernández de Kirchner de 6 años de prisión y además esta inhabilitación, que creo que fue lo que más nos sorprendió a todos, para ejercer cargos públicos.
Bueno, no sé por qué te sorprendió, porque Cristina lo dijo hace 3 años, ¿no? Hace más de 3 años, cuando la llamaron a prestar declaración. Uh-huh. Tampoco genera... A muchos están sorprendidos por lo que vieron en el chat, que no fue nada más que la confirmación de delitos que, en un pequeño episodio frente a todo lo que ha ocurrido. Bueno, tuvimos la oportunidad de ver cómo el poder económico, la mafia judicial y los grupos mediáticos concentrados han generado un gobierno paralelo, se ríen de la democracia, se ríen de todos nosotros. Ese dedito que exhibía Ritondo el otro día, cuando ese bloque se negó a participar de la designación de las nuevas autoridades en la Cámara de Diputados, era para todo el país, ¿no? Ellos están intentando colocar en la línea de sucesión uno de ellos, al mismo tiempo los están llevando los argentinos a la violencia, esta mafia ha cooptado el Poder Judicial. Nosotros venimos anunciando desde hace mucho tiempo, especialmente el 1 de febrero, cuando hicimos una marcha en la Plaza Lavalle y se replicó en 48 ciudades del país. Sin embargo, los medios de comunicación lo escondieron. Y bueno, ahora, como no hay salida institucional a este conflicto de poderes, y como ya me parece que está claro que andó un golpe de Estado, ya ocuparon uno de los poderes del Estado, en vergüenza para todos los que somos jueces, estos delincuentes, que son verdaderos delincuentes. Fíjese, Ercolini es profesor del curso de posgrado para el ejercicio de la magistratura, ¿no? Si así vamos a enseñar a los alumnos a ser jueces, este país está perdido. La única referente seria sobre para defender nuestros recursos naturales acaba de decir que no va a ser candidata, cuando era la esperanza del sector nacional y popular, que quiere defender el Paraná, quiere defender el litio, quiere defender lo que reciben los jubilados, que es muy poco, por cierto, porque se han robado 45 mil millones de dólares y están impunes. Y bueno, es el momento de que de darse cuenta que Cristina Fernández de Kirchner puso el cuerpo, y que ahora son los dirigentes y los ciudadanos los que tenemos que salir a recuperar la democracia que hemos perdido. Vamos a un camino que nos puede llevar a la violencia. Hay que evitar toda clase de violencia. Hay que salir en una marcha federal en todo el país, en forma organizada, evitando que nos lleven a la trampa de la violencia, porque precisamente también tenemos una oposición, además del Poder Judicial, que se va a beneficiar con la violencia, ¿no? Ellos están anunciando, bueno, Macri dice que su gobierno puede haber muertos, y este juez dice que el pueblo es una mierda, este Patricia Bullrich dice que hay que andar armado y que este,
y doctor, hacia adentro de
tarjeta, bueno, entonces nosotros tenemos que resolver pacíficamente con una pueblada que tiene que ser desde la Quiaca hasta Ushuaia, en forma organizada, garantizando la paz social.
Y hacia adentro de la justicia, doctor, ¿cómo se está viviendo este momento? Usted como parte de la justicia, hacia adentro.
No, yo me siento muy avergonzado por la justicia y asqueado por algunos colegas delincuentes que tengo, ¿no? Que lamentablemente son la mayoría porque han ganado las elecciones para el gremio ese que, como les da vergüenza, así que es un gremio, le dice la relación de magistrados, ¿no? Pero son verdaderos delincuentes algunos de mis colegas. Otros están calladitos y tienen miedo de sacar la cabeza porque están muy cómodos con esto de no pagar impuestos, de tener buen sueldo, muchas vacaciones y muchos privilegios. Pero de patriotismo no tienen nada.
Doctor, no hay manera...
Y de responsabilidad institucional tampoco.
Bueno, un poco
lamentable el estado de la justicia.
La pregunta que le iba a hacer...
Fue mala la administración de justicia en Argentina. Es el Poder Judicial el que jamás defendió la Constitución y es el que la tiene que aplicar. Eso ya viene del primer presidente de la Corte, que le escribía a Lavalle explicándole cómo había que matarlo a Dorrego. Fusilarlo, pero hacer una pantomima de juicio. Bueno, lo mismo, ahí tenía el primer caso del Laufer o de la guerra judicial. Pero como dijo Cristina, es una mafia que se ha apoderado del Poder Judicial. Después tuvimos el 30, donde habilitaron las revoluciones armadas. Entonces no tenemos una terminal en la República, porque Correa, el ex presidente de Ecuador, está prófugo de la justicia, Lula estuvo preso. Y bueno, quiere meter miedo. Ayer la vicepresidenta dio una lección de coraje, que merece ser imitada, pero bueno, están logrando sus objetivos, ¿no? De incidir en el proceso electoral, controlar la República y rematar los bienes y seguir saqueando nuestros bienes naturales. Eso significa la pobreza de todos, la pérdida de los derechos que hemos conseguido. Ese es el panorama. Salir a luchar es la esperanza.
En este sentido, ¿qué, no sé si decir salida, pero qué solución se ve? Porque hace mucho se viene, por ejemplo, también empujando una reforma.
¿Qué reforma va a ser con estos cuatro delincuentes que ocupan la Corte? Y que han avanzado legislando, poniendo en vigencia una ley derogada. Esa la ley las hace el Congreso.
Claro.
Yo nunca vi un senador dictar una sentencia de divorcio. Y bueno, el Poder Ejecutivo también está siendo bloqueado. Ahora va a salir una sentencia disponiendo cómo tiene que ser la coparticipación federal y le van a dar más recursos a la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad más rica del país. Bueno, esto es lo que nos está pasando. Es hora de que los argentinos nos empecemos a despertar, ¿no? Empezando por el presidente, que se ha pasado 3 años durmiendo la siesta en este tema.
Específicamente, entonces, para usted, esto no va a buen puerto, digamos, más allá de que Cristina tiene otras instancias para apelar y demás.
No tenemos que dejarlo llevar a la violencia, porque eso va a ser la excusa para que termine de dar el golpe de Estado, que ya se inició porque tenemos unos jueces que dictan leyes, que habilitan importaciones, que dan órdenes para que se le entreguen dólares a determinadas personas. Bueno, que van ahí a un lugar en la Patagonia que fue usurpado con el voto de uno de ellos que estaba ahí cobrando sus emolumentos por trabajar para el señor Lewis. Me refiero a Maíz, que es un miembro de la casación, otro delincuente que también usurpó su cargo. Y realmente es el Poder Judicial que hay que afrontar, que tenemos y que tenemos que sacarlos. Y como no hay forma legal de sacarlo, porque se apropiaron también del Consejo de la Magistratura, que ahora lo tienen cerrados, lo del presidente tuvo muchos, ahora poco, ¿no? Porque va a ir a hacer una denuncia del Consejo de la Magistratura que no funciona. Va a ir a hacer una denuncia a Bariloche, una jueza que escuchamos todos que ya está todo arreglado. Bueno, esto lo tenemos que arreglar entre todos. Por eso mi llamado es para los dirigentes sociales, sindicales, políticos. Ojalá venga también algún juez. Tenemos que recuperar la democracia perdida. Ya hemos sufrido mucho los argentinos y los que tenemos muchos años, ya lo vimos esto. No hay salida legal porque también nos entramparon con el Pacto de Olivos. Usted imagínese, para sacar a un presidente, a un ministro de la Corte, necesita los dos tercios del Senado.
Sí.
Y la Constitución establece que van dos senadores por la mayoría y uno por la minoría. La minoría que tenemos es golpista, así que no están las 24 provincias en el mismo lugar político. Uh-huh. Aunque las mayorías nacionales están sufriendo el endeudamiento, bueno, sufriendo lo que es el escenario que nos han pintado y que nos han dejado y que hemos heredado de ellos, ¿no? Con el endeudamiento, con la falta de posibilidades de lograr la felicidad de nuestro pueblo.
Doctor, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Nacional de Santa Fe. Seguramente volveremos a molestarlo en otro momento. Ha sido muy amable. No,
muchas gracias.
Gracias
a ustedes, y es importante que Radio Nacional esté difundiendo estas cosas.
Gracias, muchas gracias.
Y que te banque, que yo pueda decir del presidente.
Por supuesto, por supuesto.
Pero eso sí, no sé, voy a defender hasta el 10 de diciembre con mi cuerpo, si es necesario. Porque eso es defender la democracia.
Muchas gracias, doctor. Gracias, Bueno, charlábamos con Juan María Ramos Padilla, juez del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 29 de la Ciudad de Buenos Aires.
Por las dudas, está bien que lo remarques. A lo mejor alguien, puede ser, es lógico, puede ser normal que no lo conozcan. Al que acabamos de escuchar es un juez.
Sí. Después de larga trayectoria.
Sí, al que acabamos de escuchar es un juez. No es alguien que es, qué sé yo, jefe de la bancada del bloque oficialista.
Sin ser
peyorativa, que puede estar enojado,
pero no es el Cuervo Larroque, digamos.
Claro,
¿no?
claro, que puede, que tiene una posición que ya todos conocemos. Estamos hablando de un juez. Diciendo que se avergüenza de sus compañeros delincuentes.
Bueno. Hay mucha gente que ayer, mucha gente que viene de la órbita del Poder Judicial, entre ellos, por ejemplo, la vicegobernadora de la provincia de Santa Fe, que han tenido trayectoria, que han estado, que de alguna manera tienen ese ojo más fino para entender de dónde es, de alguna manera, es que surge la condena, por ejemplo, la sentencia en realidad de lo que pasó ayer por la tarde. Y yo he leído muchas críticas en torno a la sentencia. Había leído ya muchas críticas en torno a los fiscales, al fiscal Luciani particularmente, durante todo el proceso. No sé si se acuerdan, es el mismo fiscal que hacía esas exposiciones teatrales donde decía que tenía 6 toneladas de pruebas, 104 testigos, y en su momento mucha gente dijo, la verdad que si vos tenés una causa tan... Es al revés, la causa que es la causa más firme, la causa que se lee simplemente, no precisa de 6 toneladas de prueba, no precisa de 104 testigos, ¿no? Evidentemente acá había una búsqueda realmente de tratar de generar un relato en torno a lo que había pasado supuestamente con la corrupción, que de alguna manera me parece que terminó siendo más televisivo que otra cosa. Lo cual también te lleva a la segunda fase, que es, ¿por qué si había 6 toneladas de prueba y 104 testigos, a los pocos funcionarios a los que se los sentenció ayer junto con Cristina Fernández de Kirchner, se les dieron prisiones mínimas de 3-4 años que son incluso excarcelables? A Julio De Vido no se lo sentenció, en la sentencia claro, no figura Julio De Vida, que era el ministro de obra pública, no hace falta que
acá,
lo digamos. Era prácticamente el hombre negro del gobierno de Cristina y Néstor Kirchner.
La sentencia contra Cristina es por, en términos no jurídicos, digamos, por direccionar supuestamente la obra pública a alguien que no tiene la capacidad de decidir en esos términos. Sí, tiene mucha más. El ministro de Obras Públicas no fue el quien era en ese momento, ¿no? No fue condenado.
La figura sobre la cual se lo lleva a todos ellos es la figura, en este caso, de asociación ilícita, que no termina figurando la sentencia.
No
termina figurando la sentencia en ningún lado, la asociación ilícita con la cual nos...
No fueron condenados por asociación
ilícita. Incluso, repito, con 6 toneladas de prueba y 104 testigos, que en ningún momento ninguno de esos 104 testigos la pudo ubicar a Cristina Fernández de Kirchner en el lugar de los hechos. Ninguno dijo, a mí me consta que Cristina tenía nexo con esto. Solamente le dan a Cristina 6 años de prisión y la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Claramente lo que se buscaba era esa última parte, una proscripción política. Lo que se buscaba era sacar del escenario electoral a Cristina Fernández.
Y simbólicamente los 6 años de prisión son la cantidad de años que vos precisás para que la prisión sea efectiva. Es decir, que te hay que ir a la cárcel. Todos los otros funcionarios no van a ir a la cárcel. Son sentencias que después se pueden revisar por otros modos. Pero digo, más allá de lo que uno ideológicamente cree que el Poder Judicial hizo o no hizo, e incluso, mira, lo que uno ideológicamente cree que el gobierno de Cristina y Néstor Kirchner hizo o no hizo, no nos puede parecer normal que las cosas se den en los tiempos y en las formas en las que se dieron. Y repito, que sea una causa en donde en teoría tenían una parva de pruebas para poner presa a la mayor organización criminal corrupta de la vuelta de la democracia para acá, y lo único que hicieron fue inhabilitarla a Cristina para que no pueda volver a ser electa. No hay forma de que eso se tenga que leer en, vamos a decir, clave judicial y no política. No, porque repito, si tenés las toneladas de prueba que decís tener, si tenés 104 testigos que todos hablan en torno a la asociación ilícita, ¿por qué después en la sentencia la figura de asociación ilícita no aparece? El ministro de Obra Pública, vamos a decirlo en términos coloquiales, entre comillas, se la lleva de arriba y no tiene ni un solo día de prisión. Y resulta ser que la pena más dura es para la persona que nadie puede ubicar en el lugar de los hechos, y no es una pena de cárcel, es una pena política. No poder ejercer su derecho a ser elegida. Yo entiendo que quizás llega un punto en donde para quien durante todos estos años de kirchnerismo, de peronismo, que ya son 21 años, hay una cierta frustración. Y esa frustración ideológica, porque no hay nada más ideológico que la frustración, esa frustración hace que quizás hagamos un poquito la vista gorda. Hacemos un poquito la vista gorda, nos hacemos los bobos. Pero la verdad que no podemos seguir alimentando el monstruo del Poder Judicial de esta manera, porque no tiene ya que ver solamente con peronismo sí o peronismo no, aunque como bien nos contaba recién el doctor Ramos Padilla, siempre ha sido una disputa entre peronismo sí, peronismo no, o el Movimiento Nacional y Popular sí, el Movimiento Nacional y Popular no. Incluso previo al peronismo, fíjate. Pero después me parece que hay ahí una lectura que todos y todas tenemos que hacer en torno a, y lo decimos siempre que tocamos algún caso judicial acá, ¿eh? ¿Por qué el único poder al que no elegimos es al que le permitimos todo? Tendría que ser al revés. Tendría que ser al revés. Es el único poder del Estado al que nosotros no elegimos, eligen entre ellos, y sin embargo desde afuera miramos como si fueran los presidentes de una vecinal, de un centro cultural. No definen sobre el destino de los 47 millones de argentinos. Todos los días definen hasta cuánto vale tu salario, definen. Ahora también van a definir a quién podemos y quién no podemos votar, perdónenme, pero eso no es democrático. Entonces, es una balanza, fíjense, la que llevan ellos como símbolo, una balanza que siempre se vuelca para el mismo lado. Siempre vuelca para el mismo lado. Siempre para el lado de los empresarios. Siempre para el lado del poder concentrado. Siempre para el lado del poder de lobby. Siempre para el lado de la familia judicial. Yo realmente lo digo, ¿hasta cuándo vamos a permitir eso? Sinceramente. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que con los recursos del Estado, en nombre del Estado, sin ser elegidos, hagan política, y que ahora también esa política incluso vaya en detrimento del sistema democrático? Eso es algo que yo no lo puedo entender. 9:58 de la mañana. Bueno, este va a ser el tema de la jornada, obviamente. Nos vamos a ir derecho a la pausa porque ya estamos arriba de las noticias y a la vuelta seguimos con más de Nacionalmente. Ya venimos.
Miércoles. Todos los días. Nacional. La radio pública.